Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 27 de marzo. Quédese aquí con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. El miércoles es mitad de semana y de Semana Santa y comenzamos con la información del día. Vamos con el lamentable accidente que se registró en Baltimore y del que le di cuenta ayer. Hoy el presidente López Obrador confirmó lo que le adelantamos, que entre los 6 desaparecidos tras el colapso del puente Francis Scott Key hay 2 migrantes mexicanos, uno logró ser rescatado, se recupera de sus lesiones. El presidente destacó que este accidente demuestra que los migrantes llevan a cabo trabajos riesgosos. Dijo que no merecen ser maltratados por políticos irresponsables. Escuche.
El informe que tenemos es que son 3 mexicanos. Uno rescatado, salió con vida, herido, pero está ya a salvo. Hay 2 que están desaparecidos.
Bueno, el barco que derribó el puente Francis Scott Key, el Dalí, transportaba a 56 contenedores con materiales químicos peligrosos. Algunos de ellos cayeron al agua tras el impacto. Así lo explicaron los investigadores. A lo largo del día, los trabajos de búsqueda de los 6 desaparecidos en el río Patapsco continuó y se localizaron 2 cuerpos. Uno de ellos es de un mexicano. ¿Cuál es la situación en estos momentos en cuanto a la recuperación de los cuerpos restantes? ¿Qué pasará con el barco, con el puente? Me enlazo con Jacopo Lucy, periodista de La Voz de América. Jacopo, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches. Sí, encontraron 2 cuerpos. Uno de ellos, Alejandro Fernández Puentes, de 35 años y mexicano, confirmado junto con el cuerpo de un guatemalteco. Ahora se habla del destino de los otros 4 cuerpos, incluso uno mexicano, y las autoridades dijeron que suspendieron las operaciones de búsqueda de los cuerpos porque los escombros son tantos. Y gracias a sonares identificaron que los cuerpos se encuentran metidos allí con la estructura del puente, los escombros. Y entonces ahora hay una operación de limpieza, remover los escombros para después poder localizar los cuerpos. Entonces no vamos a ver nuevos descubrimientos en los próximos días. Esto es una operación que se demorará semanas. ¿Cómo serán semanas para entender qué pasó con el buque? La investigación sigue adelante, se están buscando los responsables, pero un informe se podrá tener en 2 o 4 semanas, un preliminar informe.
Un preliminar. Jacopo Lucy, muy completo tu reporte, muchísimas gracias, y por supuesto que estamos pendientes de ver cómo avanzan las investigaciones y el rescate de los cuerpos que faltan de ser localizados.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Cambiamos ahora de tema. A más de 10 días de iniciar las protestas de las y los policías del estado de Campeche, hoy el presidente López Obrador, ya casi al final de su conferencia mañanera, expresó su apoyo a la gobernadora de Campeche, Alaida Sansores, en el conflicto pues que está enfrentando con policías del estado de allá de Campeche. Dijo que si hubo abusos, que se van a castigar, pero pidió que no se dejen manipular porque consideró el presidente que hay mano negra.
Le recomendaría a los policías de Campeche lleguen a un acuerdo con Laida, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular porque hay mano negra de los politiqueros.
En respuesta a estas declaraciones, el Sindicato Nacional de Policía reprobó al presidente mexicano, lamentó que se descalifique y se deslegitime la protesta. Hace unas horas en Campeche, las y los policías estatales ofrecieron una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, anunciaron una nueva marcha. ¿Cuándo va a ser? El próximo día 13 de abril. Dijeron que cuando regrese la gobernadora de vacaciones, y me enlazo hasta Campeche con Ana Rosa Morales. Ana Rosa, buenas noches, te saludo por segunda ocasión el día de hoy. Hace unas horas hablábamos justo cuando se llevaba a cabo esta conferencia.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, estábamos en medio de esa conferencia de prensa a la que llaman los elementos policíacos, donde por primera vez son ellos los que están convocando a una marcha el 13 de abril, en fecha en la que ellos señalan, esperan que regrese de vacaciones tanto Laida Sansores como Marcela Muñoz, y esto entra a colación porque se suspende el martes del Jaguar, este martes, y el próximo por el periodo vacacional de Semana Santa. Pero lo más importante de esto es lo que ellos le señalan al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que dicen se sienten traicionados, no entienden por qué él fija esa postura. Le dicen no conoce verdaderamente la situación que se está viviendo en estos momentos en Campeche. Vamos a escucharlo.
Entonces, si usted mismo siempre ha dicho a todo México, el pueblo pone y el pueblo quita, ¿por qué ahora usted nos traiciona así? Porque si el pueblo de Campeche paga el salario de los servidores públicos, ahora exigimos esta destitución por el bien del Estado. No somos escuchados ni como ciudadanos ni como policías. Díganos, señor presidente, ¿qué nos tiene que pasar para que pongan atención a lo que está pasando en Campeche? ¿Acaso alguno de nosotros tiene que morir?
Pero eso fue lo que le señalaron en esta conferencia de prensa. Dicen sentirse pues decepcionados por la reacción, pero que ellos van a seguir en pie de lucha, que esto no los va a amedrentar, ellos van a continuar con esta manifestación pacífica, y por eso hacen este anuncio de la mega marcha convocada ya por ellos para el día 13 de abril. Pero durante el día se han dado también situaciones como es este mensaje que sube la gobernadora Laida Sansores, donde dice que se está reuniendo con elementos policíacos que son su orgullo. Vamos a escucharlo.
Vamos a sacar lo mejor de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido, y seamos los policías modelo con los que verdaderamente he soñado. Son mi sueño. Me dicen, ¿por qué tanto a la policía? Y lo van a agradecer. Sé que van a crecer los que valían la pena. Así que vamos a seguir trabajando, no escatimando ni un peso. Con la buena policía es orgullo de Campeche y todos ya se empieza a conocer como de las más honestas del país.
Lo que han aclarado durante el día estos elementos policíacos es que quienes están reuniendo con la gobernadora son estos agentes administrativos de asuntos internos y también de proximidad social, no elementos operativos.
Ana Rosa, quisiera preguntarte rápidamente qué sucede con pues los señalamientos, incluso las advertencias que habría dado el Estado de Campeche a policías que se manifiestan, pues de que si lo seguían haciendo, los iban a dar de baja o les iban a poner algunas sanciones.
Pues por lo menos esta quincena ya se las pagaron. Lo que me comentaban hoy por la mañana es que incluso les adelantaron el pago. Algunos de ellos han ido a la academia donde está la sede alterna, pero a firmar por el bono extra que les dan. No es un aumento de sueldo, es un bono que les están dando. Tampoco es el bono de Semana Santa que ofreció la gobernadora, es uno que le dan, al que ella se comprometió hace aproximadamente un año, una compensación salarial. Y solamente a 5 elementos son a los únicos que les tienen retenidos el pago. Ellos no nos comentan quiénes son, solo nos dicen son 5 a quienes les tienen retenido la nómina. A todos los demás les han hecho el depósito correspondiente, les han pagado por lo menos esta quincena, así ha sido.
Ana Rosa Morales, estamos pendientes y bueno, pues ahí está esta manifestación que exige la renuncia de la secretaria de Seguridad del Estado de Campeche, Marcela Muñoz. Se llevará a cabo una vez que terminen las vacaciones. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos con temas de la conferencia mañanera. El presidente López Obrador se refirió a las reiteradas denuncias que la oposición ha interpuesto ante el INE por sus declaraciones sobre el proceso electoral. Argumentó que él lo que está haciendo es hacer uso de su derecho de réplica.
Ante las diversas denuncias de la oposición en el Instituto Nacional Electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que con sus declaraciones interfiera en la elección presidencial, argumentó que no ha llamado a votar por nadie y solo está ejerciendo su derecho de réplica. Y si hay calumnias en su contra, no puede quedarse callado.
Ni modo que yo me quede callado. O sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular.
Rechazó que con sus dichos pudiera afectar a su partido cuando las autoridades electorales tengan que calificar la elección y señaló que en estos 6 años nunca ha pedido a la gente que vote por Morena. Consideró que no hay motivos para una eventual anulación de los comicios, pues sería equivalente a un golpe de Estado técnico, como soltar no a uno, sino a varios tigres.
Que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero además, imagínense ustedes, tocó madera, solo que la irracionalidad, ¿no?, los llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres.
Con imágenes de Jorge Aguilar en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Mire, la Sala Superior del Tribunal Electoral invalidó el mecanismo de la Comisión de los Derechos Humanos con la que busca darle seguimiento a las elecciones, así como a su primer informe en la materia. El proyecto del magistrado Felipe Fuentes consideró que la publicación del organismo transgrede las normas electorales como la imparcialidad o la neutralidad en la contienda electoral. Que no se trata de una mordaza, dijo. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy por la tarde la sala terminó que Santiago Nieto, aspirante morenista al Senado, pues ya no lo es porque no acreditó la residencia efectiva, por lo que fue bajado de las listas de candidatos. La impugnación a su candidatura presentada por el Partido Acción Nacional fue aprobada por mayoría de 2-1. La magistrada Marcela Fernández señaló que si bien Santiago Nieto estudió en San Juan del Río, pues existe prueba, dijo, irrefutable de radicar fuera del Estado por sus diversos cargos públicos. Nieto Castillo aún tiene la posibilidad de impugnar esta acción ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, lo que seguramente va a suceder. En cuanto a las campañas presidenciales, la doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia, estuvo de gira en Oaxaca, en donde rechazó que de ganar las elecciones fuera a recibir línea el presidente López Obrador. Desde Puerto Escondido destacó que siempre se debe de estar cerca del pueblo. Laura Cardoso, voy contigo.
Claudia Sheinbaum rechaza que de ganar la presidencia de la República vaya a recibir línea del presidente Andrés López Obrador, porque aclara que será ella la que gobierne una vez que obtenga el triunfo en las urnas el 2 de junio. Dice que le da risa que algunos tengan la idea de que el Ejecutivo Federal vaya a seguir gobernando.
Hay esta idea de que cuando lleguemos al gobierno, por así que, como digo, porque de que vamos a llegar, por lo que lo dicen las encuestas. Quien va a estar gobernando es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que digo es que a mí me da risa. Si fuera una persona insegura de mí misma, que no tuviera muy claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues estaría preocupada. Entonces, reivindicamos un proyecto de nación, pero cuando lleguemos, pues quien va a gobernar es Claudia Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum también salió a la defensa del Ejecutivo Federal luego de que Javier Milei, presidente de Argentina, la llamara ignorante. Dijo que detrás de eso está la crítica hacia el proyecto humanista de la Cuarta Transformación, que ha dado buenos resultados económicos y sociales.
Pues claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto, y tiene que haber respeto.
Durante mítines realizados en Puerto Escondido y Huatulco, Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de hacer una reforma electoral.
El presidente tuvo dos fraudes electorales. Aquí también hubo su época de los fraudes electorales desde las presidencias municipales. Nosotros queremos dejar un mejor INE que el que está ahora, haciendo más pequeño su presupuesto, porque no tiene por qué gastar tanto. También que no haya plurinominales, la verdad, porque son muchos diputados, senadores, que no es tan necesario.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, enviados especiales, Fórmula Noticias.
Y más tarde de esto en Huatulco, la doctora Sheinbaum dijo lo siguiente, escuche.
Transformación. Ese es el grito, la voz que retumba en el pueblo de México, en todo el territorio. Si vamos al norte, la gente dice transformación. Si vamos al sur, transformación. Si vamos al oriente, al poniente, transformación. Por eso, no por nada, pero estamos como 30 puntos arriba en las encuestas del segundo lugar.
Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues hoy nuevamente regresó a sus actividades privadas. Grabó spots e informó que presentó un incidente de aclaración de sentencia ante el INE por la votación del Tribunal Electoral en cuanto a sus spots. Mañana va a continuar sus actividades en la capital del país. Y por la tarde en radio conversé pues largamente con Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México. Hablamos de encuestas, de seguridad, de energía, de los programas sociales, su petición al INE para que se realice una campaña, propuesta que, por cierto, al haber simulado espectaculares y clonado la firma gráfica del instituto, llevó a que en el Consejo General la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, alertara que difundir la propuesta en redes puede confundir a los votantes, pidió eliminarla. Aquí un momento de la charla con la candidata Xochitl Gálvez. Candidata, pues nos quedamos con este tema que tiene que ver con las violencias que sufre en el país y con la responsabilidad también de una oposición que tiene que reconocer, a mi parecer, Xochitl, que es oposición por mandato popular, y a partir de ahí construir un proyecto pues que sea distinto a aquel que los llevó a ser justo oposición. No sé tú cómo lo ves.
Yo lo único que le quiero decir a los mexicanos es que yo no voy a culpar ni a Felipe Calderón, ni a Enrique Peña Nieto, ni a Andrés Manuel López Obrador de la inseguridad. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Creo que ya es momento en que entendamos que seguir echando culpas. Claro, ella dice, ¿por qué no denunció a Felipe Calderón y García Luna? Yo fui a denunciar a los corruptos del Tren Maya, a los que son responsables de estar vendiendo balastro de mala calidad. Esa era mi denuncia. En ese sentido, yo lo que le quiero decir a los mexicanos es, no nos tenemos que resignar a vivir en un país inseguro. He presentado una estrategia muy clara. No voy a seguir perdiendo dinero en Pemex. Vamos a hacer que la petrolera sea una empresa eficiente, sea una empresa que produzca, que genere dinero para los mexicanos, como lo fue en el pasado. Y ese dinero, que ese billón de pesos que se pierde en Pemex, se va a dedicar a la seguridad pública, a la educación pública y a la salud pública. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos. Va a tener seguridad social, becas para sus hijos. Va a tener la posibilidad de tener una vivienda. Vamos a duplicar la Guardia Nacional, pero con una Guardia Nacional que sí sea guardia, que sí sea nacional, que sí investigue. La policía de proximidad también tiene que investigar. Vamos a duplicar ministerios públicos. O sea, vamos a hacer una estrategia de seguridad eficaz. Y yo creo que el pretexto de echarle la culpa a Felipe Calderón ya se les agotó. Ellos dijeron que si les dábamos la Guardia Nacional, iban a resolver el problema, y no lo resolvieron. Y Claudia representa la continuidad de este proyecto, de esta estrategia fallida. Al crimen se le enfrenta, al crimen se le mete en orden, con inteligencia, con estrategia, con, cuando sea necesario, el uso de la fuerza. Pero tampoco podemos renunciar al uso de la fuerza. Yo no soy feliz de ver a los soldados que los saquen escobazos de los pueblos. Tenemos que recuperar esa honorabilidad del ejército. Ya no tenemos a otro. Si el ejército no funciona, ¿qué sigue?
Para llegar a esto necesitas llegar a la presidencia de la República. ¿Cómo va el trayecto? ¿Cómo va el camino? Y en esto te tengo que preguntar, ahí están las encuestas. Yo sé, el otro día te escuché diciendo, a mí las encuestas, a mí lo que me importa es la calle. No las encuestas, pero no las encuestas se levantan en la calle, Xochitl.
Pues es que la gente no está contestando.
Ajá.
Porque le tienen miedo a este gobierno represor. Hoy presenté una iniciativa para que el INE ponga letreros por todo el país que los programas sociales no le pertenecen a un partido político. Los servidores de la nación se han dedicado a decirle a la gente...
Oye, por cierto, la consejera presidenta del INE ya te pidió que bajaras los ejemplos que pusiste.
Bueno, los puse para que se diera una idea de lo que me gustaría poner.
¿Te estás censurando el INE?
Pues de alguna manera le estoy dando ideas, pero no, le falto el respeto, los voy a bajar. Yo acato las instrucciones. Pero lo que te quiero decir, cuando fui jefa delegacional, dijeron que iba a perder por 17 puntos.
Sí.
Y gané por 5. Al gobernador de Durango le dijeron que iba a perder por más de 20 puntos y ganó por 17 puntos.
A ver, vamos más reciente. Marcelo Ebrard y Adán Augusto López en la interna de Morena se pelearon con las encuestas y terminaron abajo, que por ahí tengo el dato, unos 14 puntos, como publicaron las encuestas en su momento. Y ahora siento que tú estás más o menos haciendo lo mismo que ellos.
No, no me estoy peleando con las encuestas.
Sí,
la verdad de la verdad de las cosas es que dos de las encuestadoras más asertivas en el Estado de México fue Massive Coller y México Elige. Es la segunda y la tercera que más precisión tuvieron en cómo iba a quedar la elección. De las que me dices, dijeron que más de 20 puntos en el Estado de México y quedó 8 puntos. Hoy Massive Coller me pone a 4 o 5 puntos. La otra encuesta de México Elige, que fue súper acertada, me pone a 9 puntos. Voy caminando, el voto oculto seguramente va a salir. No hay manera que Claudia tenga más de 32 millones de votos. AMLO, con 18 años de campaña, tuvo 32 millones de votos.
Perdón, aquí déjame decirte una cosa. Igual estoy equivocado, pero AMLO tuvo esa cantidad de votos sin haber gobernado. El proyecto que inició en el gobierno del presidente López Obrador, que es el de la Cuarta Transformación, ya tuvo 5 años
con
y derecho.
Con fracaso brutal. 50 millones de mexicanos. Lo único.
Recaudación de impuestos,
por eso,
inversión extranjera directa.
No, esa es una falacia.
La conversación completa en redes sociales. Por cierto, a la conferencia de Xochitl Gálvez acudió Alejandro Murat, quien busca ser senador por Morena. Le pidió derecho de réplica. También hablé con Alejandro Murat. Esto me dijo.
Y te voy a decir por qué fui ahí. Porque es el espacio en donde ella ha hecho ese tipo de afirmaciones a mi persona, que claramente son mentira y me generan un daño moral. Y el que calla, otorga, Juan. Entonces, pues yo acudí porque ella ha pues dicho públicamente en varias ocasiones que a ella le cerraron la puerta y que ella era una mujer de puertas abiertas. Y yo acudí en mi carácter de ciudadano a aclararle información. Y lo que sucedió en el caso del Infonavit, al que ella se refiere,
sí
hubo consecuencias de la ley, es decir, no hubo impunidad. Y sucedió en la administración siguiente a la mía.
Xochitl Gálvez aquí me dijo que la puerta equivocada era la de ella y que tendrías que habérsela ido a tocar al gobernador actual del estado de Oaxaca, a Salomón Jara.
Mira, yo le deseo a Salomón Jara el mayor de los éxitos como oaxaqueño, Juan. Yo lo que te puedo decir es de que hoy Oaxaca es el estado que más crece del país. Así lo dejé. Hoy el gobernador, pues al final es mi compañero. Y lo que yo haré es ayudarlo a que le vaya muy bien a Oaxaca.
Bueno, pues ahí está. No se vaya. Al regresar aquí a Fórmula Noticias, voy a conversar con Eunice Rendón a un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó a 40 migrantes muertos. Hay pendientes todavía en las indemnizaciones. El Instituto Nacional de Migración señala que, bueno, pues hay avances, pero pues justicia tardía es injusticia. Y de esto vamos a hablar regresando a una pausa. No se vaya.
Solo
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, hoy se cumple el platorio de Ciudad Juárez que dejó como saldo a 40 migrantes muertos, 27 heridos. A un año de distancia, varios no han logrado el resarcimiento del daño. Es un trabajo de mi compañero Israel Aldave.
Al cumplirse el 27 de marzo, un año del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que cobró la vida de 40 migrantes y dejó heridos a 27 más, la justicia no llega para las familias de los muertos ni para los sobrevivientes. No hay ningún sentenciado por la tragedia, aunque hay 11 vinculados a proceso, uno de ellos el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quien presuntamente es investigado por su responsabilidad en el caso, pero en funciones. Hablamos con los familiares de uno de los muertos, el hondureño José Ángel Ceballos Molina, que tenía 21 años al momento del lamentable acontecimiento. Su madre y su tía, las señoras Iris y Lidia, cuentan que hasta el momento el gobierno de México no les ha reparado el daño, incluso que desde el año pasado no han podido comunicarse con ninguna autoridad mexicana.
Desde los acontecimientos hasta el día de hoy, no hemos recibido ningún tipo de ayuda, ni de reparo de daño.
Un ejemplo del nulo apoyo que recibieron fue que tuvieron que reconocer el cuerpo de su hijo y sobrino vía Zoom, porque no hubo quien les pagara el traslado a la frontera norte de nuestro país para cumplir con este requisito.
Yo hice el procedimiento legal a través de Cancillería, a través de Relaciones Exteriores, hice el procedimiento para que a través de vía Zoom se hiciera el reconocimiento cadavérico, ya que ella no pudo viajar porque no tenía los medios económicos para viajar.
Todo esto a pesar de que en agosto de 2023 la Secretaría de Gobernación, el Instituto de Migración y la Comisión de Atención a Víctimas dieron a conocer que se había autorizado un monto total de 140 millones de pesos, alrededor de 3.5 millones de indemnización para cada víctima. En lo que toca al acusado, según el gobierno de iniciar el incendio, el venezolano Jason Daniel Catarí Rivas, este continúa recluido en el penal de Ciudad Juárez, aún sin sentencia, debido, según su abogado Jorge Vázquez Campbell, a que las autoridades le apuestan al olvido del caso, además de la serie de irregularidades que se han presentado, como la presión a testigos para inculparlo.
Por ejemplo, tenemos una constancia de uno de los testigos que usaron para acreditar que Jason prendió el fuego. Uh-huh. Se retractó y ahí en la manera que se retractó explica de que fue amenazado con dejarlo en la cárcel junto con Jason si no declaraba en contra de él. O sea, primero lo usaron como no fue Jason y luego de repente cambia de opinión y como a los 8 meses o 6 meses viene el testigo y dice no es cierto, todo lo que dije no es cierto. Me prepararon la declaración y me hicieron firmar con amenazas.
El joven migrante también fue olvidado por el gobierno de su país. El cónsul de Venezuela en México lo ha visitado en un par de ocasiones. Una de ellas solo fue para entregar de 2 cobijas para que pudiera soportar el frío invierno de Ciudad Juárez. Así la situación a un año de esta tragedia que destruyó la vida de más de 80 familias en 5 países, sin justicia y sin nada. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que la reparación del daño y la atención a las víctimas dijo que avanza. Hasta el momento, 29 familias de 40 han recibido indemnización. La autoridad migratoria solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar la atención a procedimientos, a la forma de pago a las víctimas de los 40 migrantes fallecidos, así como a las de los 27 lesionados y, por supuesto, ellos mismos. Para hablar de este y otros temas, también agradezco enormemente a Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, que nos acompaña esta noche. Eunice.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, Juan.
Pues un año ya.
Pues un año y sí, ya hay algunos avances. Comentábamos que hubo 3 comunicados, uno ayer, otro de Cancillería hoy, otro del Instituto hoy, ¿no?
¿Qué dicen esos comunicados? ¿Lo mismo o
no,
distinto?
No, dicen cosas distintas. El de ayer informaba el Instituto los avances que tienen en términos de la transformación de las estaciones migratorias, las revisiones que han hecho físicas, el tema de los protocolos también de atención a esas estaciones migratorias. Hablaban de que siguen cerradas 33 de estas 54 estaciones. Uh-huh. que fueron las que revisó la CNDH. Entonces, bueno, hablaban más de la parte física y de los protocolos que se han llevado a cabo en este año. Y en el comunicado de hoy se hablaba más de la reparación del daño de las víctimas, como tú bien dices, que 29 de 40, y que a los 27 lesionados todavía está el proceso de ver cuánto se les da después de un año. Y la Cancillería, por su parte, comunicaba otra cosa, que están en el tema de reparación del daño, pero también hablaba de estos centros como de atención integral, que eran centros CAIMS, no sé, creo que es el nombre, que eran de la Secretaría del Trabajo y que se pasaron a Bienestar y que pretenden ahí dar una atención mucho más integral a los migrantes, y que esa es la visión también de la política migratoria y de movilidad. Entonces, bueno, eso es lo que comunicaron, esos son los avances. Nosotros atestiguamos como organización, pues, algunos de estos avances, participando, coordinados por la Cruz Roja Internacional, ahora sí que en la realización de varios de los protocolos. Nosotros como organización donamos 5 transformaciones en estaciones migratorias de algunas de las partes, como las aduanas, para que fueran lugares más amigables, ahora sí que de mejor acogida a los migrantes. Trabajamos talleres también en algunas de estas estaciones, de la parte también psicoemocional. Algo que nosotros sugerimos es que, aunque son 36 horas, porque este es otro cambio que ya se hace, o sea, solo están 36 horas, bueno, muchas veces sí se requiere una intervención breve en la parte emocional. Yo creo que faltaría fortalecer también esa parte humana, no solo es la parte física, sino la atención humana. También algo que no comunicaron, pero que se ha hecho, es la capacitación, por ejemplo, en derechos humanos, ya de una forma presencial y con algunas cosas más directas, para que no sea en línea y que realmente te asegures que está capacitado para atender.
Y se está llevando a cabo
eso ya desde hace,
porque sí, no lo comunicaron.
No, qué, pero bueno, sí, tiene más de 7
para
años.
Que nos lo informe,
sí, más de 7 meses, y de hecho fue todo un proceso para que fuera también, digamos, no por vía Zoom ni nada, sino que fueran presenciales esas formaciones. Y algo también importante, se trabajó, y eso no se ha publicado tampoco y no ha salido a la luz, pero ya está listo porque yo ya lo vi, es una aplicación en donde el migrante también puede denunciar cuando un agente migratorio le está pidiendo dinero de manera, ahora sí que incorrecta, puede denunciar y eso le llega un reporte directo a INAMI Central, y tú puedes ir viendo los puntos rojos donde más reportes tienes, para tú sabes quiénes son tus funcionarios ahí.
Claro, pues bueno, atiendes y además pues ves dónde está el problema, no, para pues, resolverlo. Claro. Oye, esta información a mí me parece, pero que no es susceptible. Sí, no es susceptible a veda electoral, es un asunto que tiene que ver con,
pues, el interés público también, su trabajo.
El interés público de personas migrantes, y pues para que se les garanticen sus derechos. Qué bueno que nos los das a conocer.
Por el otro, sí quedan pendientes, ¿no? Es decir, yo ahí subrayaría mucho el mal papel de la CEAP en general. O sea, yo creo que la CEAP, la titular, pues la habrá brillado mucho por su ausencia, ¿no? Sí hay todos estos trámites que los informa el instituto, no los informa la CEAP. Creo que a la titular de la CEAP la citaron los senadores para que rindiera cuentas y no se presentó. Entonces, bueno, y la reparación del daño, creo que eso lo hemos olvidado. No va solo por un tema económico. El repararle el daño a esta gente que perdió a su familiar es imposible, porque no, nadie les va a regresar a su familia. Pero sí se da esta parte monetaria que contribuye, ¿no?, a que puedan ellos también avanzar, pero también hay una parte emocional. Me parece que la comisión y la reparación del daño también tiene que pasar por una atención emocional de estas familias, y también de los 27 sobrevivientes, porque pues yo tuve la oportunidad de platicar con varios de ellos cuando recién pasó este asunto. He podido seguir en contacto con un par de ellos, y lo que te dicen, la verdad, sí hay un trauma ahí de por medio, incluso afectaciones a la salud de algunos de ellos. Entonces, bueno, hay
por
que dar también...
Por la ingesta de humo, ¿no?
Ajá, por la ingesta de humo. Entonces, yo creo que hay que dar un seguimiento también a esa parte más humana. La Fiscalía General de la República también, tache, o sea, es decir, abrió las carpetas, ahí salieron en una reunión muy grande la fiscal Herrerías, y de ahí no la volvimos a ver nunca. Entonces, jamás. Creo que es más, hay nuevas cosas que han salido de lo sucedido, más por los medios, más por investigaciones periodísticas que pues por la fiscalía. Entonces, creo que sí sería bueno que también hubiera información de la fiscalía al respecto de esta situación. Y bueno, y por supuesto, ya en la película más grande, pues la política migratoria tiene que también repensarse en parte de ello, para que sea más integral, para que hoy tenemos, ¿cuántos campamentos no tenemos aquí en la Ciudad de México, Juan?
Así es.
Y eso ya está generando pues otras dinámicas violentas.
Una situación
también
complicada en la Plaza Jordano Bruno,
en
la
y en Vallejo Corte, está igual,
y en Vallejo, o sea, está igual. Oye, Unice, rápidamente nos quedan dos minutitos, pero venías a hacer un apunte que me parece muy importante sobre un artículo que escribiste que tiene que ver con salud mental justo esta semana, que, bueno, pues una de las candidatas a la presidencia de la República presentó su eje de salud. Y el asunto de salud mental me parece fundamental, ya que hoy es la segunda causa, la depresión de incapacidad, y a nada estamos de que sea la primera.
Efectivamente, mundial. Yo creo que la salud mental y la reducción también, o el tratamiento y prevención de las adicciones que se relacionan a estas problemáticas, es muy importante. Nosotros hicimos un llamado a expertos de todo el país y gente que ha estado mucho en territorio, en instituciones, trabajando muy de cerca con pacientes y comunidad. El tema, yo te diría, tenemos un decálogo, te digo tres puntos que me parecen fundamentales: una aproximación más comunitaria, más cercana. La prevención, decía uno de los expertos, no puede ser aburrida. Tenemos que ser dinámicos, innovadores en las estrategias, utilizar la tecnología, los medios de contacto de los jóvenes y de los adolescentes. Otro tema importante es la evaluación y el seguimiento epidemiológico. Antes se hacían las encuestas, se dejaron de hacer, apenas se hizo otra, pero no tiene la misma, digamos, metodología. Entonces, científicamente no es comparable y eran mejor antes. Entonces, creo que sí es importante retomar una vigilancia epidemiológica adecuada. Y finalmente, el tercer punto, también trabajar en la reducción del daño. O sea, es decir, es la prevención, el tratamiento, la reducción. En el tratamiento hay que trabajar con los centros que existen de atención, porque el gobierno finalmente no tiene esta atención. Entonces, hay que certificarlos, hay que trabajar de la mano, hay que ver cuáles de ellos pues realmente pueden funcionar en esta tarea, porque no todos funcionan y a veces eso sale contraproducente. Y entender que pues a nivel comunitario están llegando drogas como el cristal, que realmente afectan mucho a la población, que son de muy fácil acceso. El fentanilo, aunque no estamos como en Estados Unidos, empieza a haber una presencia también de fentanilo en varias partes del país, y es importante atender esto.
El alcohol, no te va a estar
factor
lejos
de riesgo de violencia, ¿no?
Así es.
Y la salud mental en sí, que se le quite también el estigma a la atención a salud mental, porque muchas veces lo hay, y que también hay una aproximación más comunitaria, que no sea tan difícil el acceso a la salud mental para todas las personas.
Pues eso es parte de lo que se lleva a cabo a través de trabajos y conversaciones como un eje de materia de salud de la doctora Claudia Sheinbaum, que es bien importante. Eunice Rendón.
Y Kersenovich, o sea, conoce ahí también a todo el mundo, y creo que es un muy buen experto en todas las materias.
Sin duda alguna. Hablé de salud mental también con él hace unos días en radio. Eunice, ¿te veo pronto?
Sí, claro que sí.
Y a usted en unos instantes. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Informó que en el estado de Quintana Roo fue localizada una recién nacida que había sido reportada como desaparecida. La Fiscalía General del Estado la rescató sana y salva. Una denuncia de este hecho, la Fiscalía activó el protocolo de alerta AMER y a través de la Policía de Investigación se desplegó un operativo de búsqueda que permitió localizar a esta recién nacida en la ciudad de Chetumal y entregarla a sus familiares. Pues ahí está, fue localizada esta bebita. Seguimos con temas de campañas. Vamos a las campañas de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata a Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, destacó que el estar arriba en todas las encuestas la compromete a ganar la capital y a continuar con la transformación. Durante un encuentro que tuvo con representantes de las principales cámaras empresariales que integran el Grupo de los Nueve, Clara Brugada les aseguró que la construcción de la ciudad debe ser de la mano del sector empresarial y de todos los actores económicos.
En mi gobierno no habrá preferidos. Así que todas las empresas que quieran participar, adelante. No habrá ni preferidos ni moches. Así que vamos a la construcción con honestidad de un gran crecimiento económico.
Santiago Taboada, candidato por VA, por la Ciudad de México, urgió materializar los programas de apoyo que garanticen el rescate del campo en la ciudad. Así lo dijo. Estuvo de gira por Milpa Alta, zona rural de la Ciudad de México, donde señaló que el campo es un sector, dijo, que olvidado Platicó con productores del campo, principalmente con mujeres, con quienes abordó el problema de la movilidad, la seguridad y falta de apoyo para garantizar proyectos productivos. Escuche.
Nos vamos a llevar precisamente, ya lo habíamos platicado, el apoyo a mujeres emprendedoras para que ellas puedan sostener y sobre todo mantener este gran esfuerzo que hacen en el campo, que hoy en día en la ciudad está abandonado.
Por su parte, Chalomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, aseguró que va a promover una política de drogas con perspectiva de derechos humanos y sin una óptica criminal. El candidato señala que se debe privilegiar una política de no prohibicionismo en el consumo de las drogas. Tuvo visita en el mercado Portales, donde habló sobre la situación migratoria que vive la ciudad.
La situación migratoria es completamente diferente. La situación es que seguimos siendo una ciudad que expulsa, pero también una ciudad que recibe, una ciudad de tránsito, una ciudad con refugiados y además con muy diversas características. Hay una situación amplia. Lo primero que tenemos que hacer es entender que a la migración y a los diferentes fenómenos de la migración se les tiene que tratar con derechos humanos.
Vamos a otra información, porque luego de que se busque prohibir la música de la banda sinaloense, como ya sucedió en algunas playas de Mazatlán, hoy por la tarde músicos de banda pues se manifestaron por las calles del puerto. ¿Y qué cree que sucedió? Los ánimos fueron encendiéndose con las notas musicales hasta que llegó el momento del pleito con los policías. Felicitos Trujillo, buenas noches, me enlazo contigo hasta Sinaloa. Músicos en la playa golpeando a policías y viceversa. ¿Quién ganó?
Hola, muy buenas noches, Juan. Te informo que en Mazatlán, integrantes de banda de música sinaloense se manifestaron este mediodía sobre las avenidas del Mar, Camarón Sábalo, en Mazatlán, para protestar por la prohibición de tocar en el área de playas. La manifestación surgió después de las polémicas declaraciones del empresario Neto Coppel y pese a las negociaciones que hay entre hoteleros, autoridades y también del gremio de la música, en las que se acordó que los músicos podrían ejercer, pero con restricciones. Al parecer, muchas agrupaciones quedaron fuera de esta negociación. Hoy alrededor de 20 bandas sinaloenses se dirigían en protesta desde la Avenida del Mar hasta el Hotel Pueblo Bonito del empresario Neto Coppel para ver y decirle que están en contra de sus declaraciones de que las bandas son un escándalo y un desastre en las playas. A media marcha, los elementos preventivos intentaron detener a Jesús Javier García, mejor conocido como el Trompas de Sinaloa, integrante de la manifestación. De inmediato, los colegas salieron en su defensa. Los manifestantes empezaron a lanzar manotazos e incluso algunos instrumentos musicales. Finalmente, los policías soltaron a Jesús Javier y la marcha continuó hasta su destino. Juan, el reporte desde Sinaloa.
Ayer le informé que la Comisión Nacional Forestal había dado a conocer sobre 95 incendios forestales en 18 estados del país. Bueno, el presidente López Obrador habló sobre este tema, destacó el trabajo de las personas que combaten el fuego. Dijo que ya se toman medidas para reforzar las brigadas, para aumentar los elementos desplegados, y no descartó que los incendios sean, dijo, que provocados por inmobiliarias.
Tendríamos que ver si son incendios provocados, pues, por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado, ¿no? Y provocan los incendios sin que haya detrás un motivo, que no lo descarto. El de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda, lo que estamos buscando es que no haya desgracias. Solo tengo un reporte de la pérdida de la vida de un policía que estaba franco y ayudó para apagar un incendio en Gilotzingo. Y estamos atendiendo todo.
Pues ya vio, varios estados en la República con incendios forestales. Querétaro es uno de ellos. Ahí se han registrado 27. Han afectado a casi 250 hectáreas. Alan Contreras, voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan. Pues comentarte que en lo que va del año se han presentado en el estado 27 incendios forestales, los cuales han derivado en la afectación de más de 250 hectáreas de masa vegetal, principalmente cedro, pino, roble y matorral. Así lo informó el titular de la Coordinación de Protección Civil del estado de Querétaro, Javier Amaya. Comentarte que la autoridad señaló que en el año 2023 se registraron 34 incendios forestales, mientras que en el 2022 un total de 26. En tanto, en este año estas incidencias se han presentado principalmente en localidades de los municipios de Amialco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Huimilpan, San Joaquín, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles. Respecto a los últimos incendios registrados en Amialco, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, estos ya fueron sofocados y controlados en su totalidad, sin riesgo a la población, pero sí con una afectación conjunta de más de 30 hectáreas de vegetación. Y por último decirte que todavía en estos momentos se encuentra un incendio en el municipio de Cadereyta, para lo cual los cuerpos de emergencia están trabajando para controlar este incendio. Este es mi reporte desde Querétaro.
Muchas gracias, Alan. Vamos ahora con el tema del uso del glifosato, algo muy polémico, incluso desde el interior del gobierno hay quienes están a favor, por supuesto, la gran mayoría en contra. El próximo 1 de abril va a entrar en vigor el decreto por el que se eliminaría de todos los plantíos, o entraría en vigor este decreto que prohibiría el uso del herbicida. Sin embargo, se pospuso la aplicación. Jenny Valencia, explícanos, por favor.
El gobierno de México pospone eliminar el uso del glifosato en el proceso de agricultura, aunque mantiene el propósito del decreto presidencial de garantizar la soberanía alimentaria del pueblo mexicano. El gobierno federal, a través de varias secretarías de Estado, informó que en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso de este herbicida, continuarán en la búsqueda de alguna alternativa. Cabe recordar que el decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, advertía que se haría la eliminación gradual del uso de glifosato con una prohibición total para el 31 de marzo de este año. Sin embargo, a unos días de que vence el plazo, no se han concretado las condiciones para sustituir su uso, por lo que se seguirá trabajando para encontrar opciones que prevalezcan el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país. El Ejecutivo Federal determinó continuar en la búsqueda de alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato y que permita mantener la productividad de quienes optan por este insumo. Por ello, se trabaja para encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor. En este sentido, el gobierno de México informó que mantiene el propósito del decreto de proteger el derecho a la salud, a la alimentación nutritiva, a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, así como garantizar la soberanía alimentaria del pueblo de México. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Vamos a temas internacionales. Se incrementó el número de muertos en Moscú por el ataque en la sala de conciertos Krokus City Hall. Esta información y más con Cintia Dávalos. Buenas noches, Cintia.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que en 2023 registró al menos 936 actuaciones contra el ejercicio de las libertades religiosas en Cuba y denunció la prohibición de las procesiones religiosas para esta Semana Santa. El avión en el que viajaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien se disponía a pasar unos días de descanso, tuvo un fallo técnico que obligó a la aeronave a dar vuelta y regresar a la base aérea de Torrejón de Ardoz. En otras cosas, el número de víctimas mortales del atentado terrorista de el viernes pasado contra la sala de conciertos Krokus City Hall al noroeste de Moscú ascendió a 143 personas. Pese al abismal distanciamiento de los últimos días, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, mantiene que las relaciones entre Estados Unidos e Israel son inquebrantables.
Como he dicho constantemente, proteger a los civiles palestinos de cualquier daño es tanto una necesidad moral como un imperativo estratégico. Hoy en Gaza, el número de víctimas civiles es demasiado elevado y la cantidad de ayuda humanitaria demasiado baja.
Tras cumplirse un año detenido en una prisión de Moscú, el periodista Ivan Gershkovich del diario The Wall Street Journal deberá seguir en la cárcel.
La posición de Estados Unidos no cambiará. La detención de Ivan Gershkovich no tiene base ni fundamento. Cuando el Kremlin usa vidas humanas como moneda de cambio, la gente sufre. La detención injusta de estadounidenses en Rusia será prioridad para mí, para mi equipo y para el gobierno de Estados Unidos, que no desprecia descansará hasta que tanto Evan como otros detenidos vuelvan a casa con sus familias.
Muchas gracias, Cintia Dávalos, por la información internacional. Gracias a usted por habernos acompañado esta noche aquí en Fórmula Noticias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en radio 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, es miércoles de Semana Santa, ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.